Muchacha incrédula y su mamá era cristiana. Ella iba a la universidad a estudiar secularmente y su mamá le dijo, pues sé que vas a ir con tus amigos y tenía el auto listo y ya lleno de maletas y todo y la mamá le dice, pues que Dios te acompañe. Y la muchacha incrédula dijo a su mamá, sí, pero tendrá que ir en la cajuela con nosotros, porque el resto del auto está lleno. Y tristemente ese carro dio vueltas. Hermanos, el carro se quedó destrozado. Pero interesante que en la misma cajuela donde la muchacha dijo que Dios iba a tener que acompañarles, hubo una docena de huevos que ni se rompió. El hombre tiene sus planes. El hombre puede oponerse a Dios. El hombre puede diseñar y trazar una historia para su propia vida, pero encima de todo hay una mano soberana en control del todo, mis amigos. Amén. No sé de usted, hermanos, pero yo veo un mundo en pánico. Yo veo un mundo que cuando se les quita el fundamento de su vida, que sea el dinero, la salud, la economía, la regularidad, hermanos, no saben qué hacer y están en pánico. Y lo que yo tengo que decir en esta mañana, hermanos, es cómo el pueblo de Dios, la forma mejor de modelar ese glorioso evangelio, hermanos, que nosotros creemos y que predicamos, es vivir una vida así, quebrantada por la tristeza del mundo, ¿no, iglesia? Que hay un mundo que el hombre no puede arreglar, ¿sí o no? Dijeron, hermanos, dijeron antes de los 1900 que todos los países hispanos se habían ya civilizados, que no iba a haber más guerras, no iba a haber más pleitos entre naciones, menos matanza, porque el hombre ya se arregló. Y en 1914 empezó una guerra llamada la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y lo llamaron la guerra para acabar con todas las guerras, porque ahora que peleamos ya todos en su lugar. Y esa paz duró unos 20 años hasta la Segunda Guerra Mundial. El hombre no puede arreglar su mundo, hermanos. El hombre no está en sí, hermanos, cambiar la historia a pesar de todo su estudio, toda su capacidad, todo su dominio, hermanos. El mundo sigue de mal en peor porque es poblado de 7.7 billones de los hijos de Adán, que estamos fuera de control. Y después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un nuevo grupo internacional, las Naciones Unidas, ¿se llama, no? Pregunto, ¿ha unido las Naciones Unidas? ¿Ha arreglado el mundo, mis hermanos en Cristo? No, pero bendito sea Dios, en tiempos, hermanos, de tanta fricción, de tanta incertidumbre, usted y yo modelamos un evangelio que dice que Dios está en control. Y ni lo malo le sorprende, ni lo malo le espanta. De hecho, Dios hace ayudar que todas las cosas nos ayudan a bien. Mi trabajo no es controlar mi vida, mi mundo. Mi trabajo es amar a Dios. ¿Por qué? A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien, hermano Julián. ¿Sí? Y dicho de un hombre que lo está viviendo. Gloria a Dios, hermanos, que usted y yo podemos estar aquí como ese legión, ¿no? Sentados, vestidos y en juicio cabal. ¿Por qué? Porque mi confianza está en un libro que ya me dice toda la historia. Mi confianza no está en los médicos, aunque estoy agradecido por su esfuerzo, por su estudio, por sus avances. Sí, claro que sí. Estamos contentos de que hay hospitales buenos aquí en Puebla. Estamos agradecidos, hermanos, por sí personas, pero hermanos, nuestra confianza no es en el hombre. Hay de aquel hombre que confía en el hombre, hermanos. La Biblia dice, no confíes ni en los príncipes. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque nuestra tendencia es elevar al gobierno al nivel de Dios. Y dice, no, es trabajo de ellos encargarse de así cuidarme. Pero hermanos, hay un rey de los reyes, un señor de los señores, un presidente de los presidentes, hermanos. Gracias a Dios, usted y yo calmas, en control. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que toma las cosas peores y por algo, en alguna manera, siempre saca lo glorioso. La peor cosa que el hombre pudiera haber hecho a su hijo, la crucifixión, y lo cambia en la mejor cosa que puede hacer para el hombre. Dios no se espanta. Dios no se espanta por ningún microbio, amigo. Amén. Por ningún virus. Dios está en el cielo diciendo: bueno, es que estoy perdiendo aquí mi trono, mi control, ¿qué está pasando? No, el hombre dice: ¿qué está pasando? Dios es Dios. Y hermanos, hay una gran historia encima de todo esto, y la Biblia es esa historia, hermanos. La Biblia no es una colección de historias, es una sola historia. Y la Biblia no es una historia de un montón de héroes, es de un solo héroe, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea Dios que celebramos, hermanos, que Él, la Biblia no dice Jehová reinará, dice Jehová reina. Cuando hay microbios matando gente, sí, Dios reina. Cuando en Italia ya no tienen infraestructura para tratar con la gente, cuando la gente está tirada ahí en China, hermano, un país que tanto ha dicho eso a Dios, no nos sorprende que Dios, con su poderosa, soberana mano, puede enseñar quién de verdad está en control. Y no es solamente que Dios controla las estrellas, el sol, la luna, hasta los microbios. Él está en control de ti. Te tomó por hijo, hermano. Amén. Te tomó por hija. Amén, hermano. Él es un buen padre. Él es un glorioso Dios, hermanos. Hermano, ustedes que son pecadores, ¿verdad? ¿Cuántos son pecadores en esta mañana? Hermano Abraham, tengo una pregunta. Tu hijo llega y dice: papi, es que tengo hambre, dame por favor un pan, y le das una piedra. Alguien aquí, su hijo llega y dice: mami, quiero yo una tilapia para comer. Mira, mi amor, aquí está una serpiente. Y Jesús dice: sí, ustedes siendo malos, ¿no? Ustedes siendo pecadores, ¿saben dar buenas dádivas a tus hijos? Mira, cuánto más vuestro Padre Celestial sabe dar al Espíritu Santo a los que le piden. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque Él es, entre todas las bendiciones, la mejor bendición que tenemos. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios para entender nuestra Biblia, entender que nada de nada sale de las manos de Dios. Él está en total control, y para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿No has notado ese versículo, hermano? Desde la cárcel, Pablo escribiendo algo que él nunca hubiese planificado, ¿sí o no? Pero fue el plan de Dios. Antes de su conversión, dice Dios en el libro de Hechos: yo voy a enseñar cuántas cosas sufrirán por mi causa. Y se encuentra en la cárcel en Roma, apoderado por César, apoderado por Dios. ¿Y qué escribe? Para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y hermano, eso es la clase de cristiano que necesitamos en nuestras iglesias. El cristiano que arriesga, amén. El cristiano que se atreve a decir: mi evangelio es poderoso, y no importa lo que diga el hombre, no importa que vivimos en una etapa anticristiano, nosotros vamos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Venga lo que venga, persecución, hambre, peste, gobiernos en contra, hermanos en Cristo, bajo las narices de esos hombres en China. Dicen que hoy día la iglesia de China, que se esconde del gobierno, es entre los millones, amigo. Dios está en control. Dios tiene su plan. Y nuestra Biblia es una gloriosa historia. ¿Y cómo empieza la Biblia? Con una luz invadiendo la oscuridad. Dios dijo: sea la luz. Y hubo la luz. ¿Y sabes qué, hermano? Por el pecado entró otra vez las tinieblas, ¿no? Entró la oscuridad otra vez. Pero la historia de la Biblia termina igualmente como empieza, con la luz invadiendo, hermanos. Amén. Jesús descenderá sobre un caballo blanco, hermanos. Él reunirá a sus pueblos, su gente de todos los pueblos, y bendito sea Dios, ha injertado, hermanos, a ramas silvestres en su olivo, hermanos. Amén. Él ha hecho, hermanos, gloriosamente un evangelio tamaño de semilla de mostaza, pero ese glorioso árbol ha crecido y aves de todas las naciones han venido para descansar en sus ramas. Bendito sea Dios. Jesús está en control y toda la Biblia termina con esto: una ciudad donde no hay noche, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas, hermanos, en Cristo. Y Jesús es la luz de la nueva Jerusalén. Y usted y yo, hermanos, no somos de aquí ya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, yo escuché la historia de una misionera una vez que estaba decepcionada porque era como esos de Asaf, ¿no? Cuidado con el síndrome de Asaf cuando te toca, hermano. Es que observo que yo sigo a Dios y que en balde he lavado mis manos, en balde me convertí porque me va peor que el incrédulo que así resiste a Dios. Él es robusto, sus hijos son sanos, sus haciendas son grandes, sus terrenos producen mucho. ¿Y yo acá? Y esta muchacha misionera, ella muy decepcionada porque estaba muy enferma. Y ella, según cierta fecha cada mes, recibía su sostén misionero que se le enviaba. Y se estaba enfermando y lo único que tuvo en los gabinetes era avena y leche. Y ella esperaba ese cheque para su medicina y dijo: si no me consigo mi medicina, voy a morir. Y reclamando a Dios. Y unas semanas pasaron y todos los días nada más comiendo avena y leche. Y se aburría de la comida y se enojaba con la voluntad de Dios. Hasta que un día por fin llega el cheque. Va y toma el dinero, compra su medicina y luego va con el doctor. Y el doctor dice: qué bueno que llegaste un poco después. Dice: ¿qué has estado haciendo en esos días? No te vi. Dice: es que mira. Y empieza con su coraje, ¿no? Su frustración en contra del Altísimo. Y dice: es que mire, doctor, llego tarde, disculpe, no he tenido mi dinero, no he comprado mi medicina, soy mal paciente y perdón, pero aquí, dice, sí. Y luego después de diagnosticarle, dijo: bueno, si yo te hubiera visto hace 2 semanas, le hubiera recetado que comieras nada más leche y avena. Y que por comerlo nada más, eso realmente ha salvado tu vida. Hermanos, Dios está en control. Y necesitas recordarte de esto, hermanos. Amén. Tu ciudadanía no está aquí, hermanos. Amén. Ni si quisieras hacer tu vida cómoda, larga, saludable, hermanos, aún así tienes que morir. Pero bendito sea Dios, algún Mesías llegó a la tierra, hermanos. Amén. Hizo lo que ningún gobierno pudo hacer. Nunca pueden traer vida. Pueden imponer leyes, pueden cambiar economías, pero no pueden dar vida, hermanos. Gracias a Dios por los médicos. Pueden extender la vida, pero no pueden dar vida eterna. Pero bendito sea Dios, llegó aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Aquel que creyere en mí, aunque fuere muerto, dice, vivirá. Hermano, yo no sé de usted, pero yo creo que la mejor comercial, entre comillas, del cristianismo, no tanto somos nosotros que todo nos va bien, estamos contentos. Yo creo que la mejor comercial para cristianismo es que cuando todo está en el suelo, aún así, descanso en mi Salvador. Así que, hermanos, les quiero felicitar por llegar a la casa de Dios. La semana pasada me tocó predicar con hermano, pasar por allí para recoger una mujer que iba a venir a la iglesia. Resulta que no vino, pero por la 11 Sur, por allá en la zona donde fuimos la semana pasada a ganar almas. Y bueno, un grupo de motocicletas, de esos pandillas de motocicletas, motociclistas, ¿cómo se dicen? Estaban ahí y los vi. Y esta mañana en rumbo a la iglesia, otro grupo. Y al verlos, estuve pensando, ¿estos hombres tienen su Harley Davidson? Tienen su bien fuerte, ¿no? Bien macho, ¿no? Con cada quien con su caballo de metal, ¿no? Cada quien con su mujer ahí como dominando. Y ellos tienen su grupo, hermanos. Y van a parar y comer una torta por allí. Pero eso es su grupo. Y estuve tan agradecido, hermanos, a ver esos, que también tenemos nuestro grupo, hermanos. Tenemos nuestro grupo. Gente malvada, sí. Gente, hijos de Adán, hijas de Eva, pecadores, claro que sí. Pero un bendito día se nos anunció de un Salvador que nos amaba antes que le amáramos. Amén. De un Salvador que vino y no regaló, hermano, dinero. Regaló su preciosa sangre, dio su sangre para nosotros, hermanos. Y nuestra identidad, nuestro valor y nuestra confianza se compró por su gloriosa cruz, hermanos, en Cristo, por nuestro Salvador. Y en Él podemos plenamente exhalar y descansar. Hermano, un niño estuvo en un avión. Y el avión estaba dando vueltas. Y no sé si usted ha ido en avión, pero andar en avión y cuando empieza a dar vueltas, me hace sentir, yo no fui criado para estar en el aire, fui criado por Dios de la tierra para estar en la tierra. Y todo el mundo atónito, pero hubo un niño en la primera fila, decías, que estaba sentado y contento. Y todo el mundo así, hasta los adultos en pánico. Y preguntaron al niño, ¿por qué niño estás tan calmado? Y dice, es que mi papá es el piloto.
Amén.
Mi papá es el piloto.
Amén.
Dios está en control, hermanos.
Amén.
Dios está en control. Y Jehová reina, como dicen los salmos, hermanos. Dice, muchos lo son los pensamientos del hombre, Proverbios 19:21. Mas el consejo de Jehová, eso permanecerá. Yo fui recordado esta semana, hermanos. ¿Por qué no vamos ahí, hermanos, mentalmente? ¿Listos? ¿Qué tal si te toca coronavirus? Es una realidad, ¿no, iglesia? Lo que el mundo quiere decirte es que hay que nunca y lávate las manos y no saludes a nadie, no, ni vayas a la iglesia, no hagas nada para que no te toque. Vamos a ir ahí. Como el pastor predicó sobre Daniel. Nuestro Dios nos puede librar del foso de leones. Pero aún así, si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Hermano, yo no espero que tengas cáncer. Pero abre esa hoja en tu vida. ¿Qué tal si? Lávate las manos. Ponte máscara. No saludes a nadie. Pero aún así es posible. Y el único libro en toda la historia del mundo que te permite ir allí y descansar es este libro. Porque este libro te dice que hay un plan en orden que nadie puede invalidar, nadie puede renunciar con éxito y nadie puede borrar. Dios está en total control, iglesia. Hermanos, rápidamente miremos el libro de Apocalipsis. Si quieres ir allí, por favor, rápidamente. Apocalipsis, por favor. Y el capítulo 5. Ahora, hermano, no estoy diciendo que no debes de tomar precauciones. No estoy diciendo que debes de echarte del templo, que Dios te va a recoger en sus manos. No estoy diciendo nada de eso. No debemos de tentar a Dios. No debemos de pensar, bueno, yo tanto valgo para Dios que me va siempre cuidando. No hay una medida de sentido común en todo esto, ¿no? ¿Qué debemos de tener? Que usted debe tener, yo debo de tener, ¿sí o no? Pero en todo, hermanos, mi punto es esto. Vivimos en un mundo quebrantado. Desde que Adán y Eva, nuestros padres, hermanos, decidieron, eligieron pecar en contra de Dios. Dice Dios, por causa tuya, yo maldeciré la tierra. Y por eso entraron, hermanos, el cardo, el espino, el virus, el volcán. ¿Sí o no? Y hermanos, si hay un pueblo que menos debe estar preocupado, es la gente poblana que vivimos tan cerca de un volcán. Dios está, hermanos, soberano, no ha vaciado su trono y Dios tiene un plan. Y aquí está, hermanos, y quiero que usted lo vea. El libro de Apocalipsis, ¿cuántos han leído de Apocalipsis, hermanos, en su vida? ¿No se ve en momentos del libro de Apocalipsis que realmente el diablo está en control? ¿No ves allí, ves momentos que todas las naciones van a adorar el anticristo? Que el mismo diablo dará poder a su falso profeta para dar vida a una estatua y toda la gente van a adorar, ¿no? Van a matar los dos profetas, hermanos, que Dios levanta en medio de la tierra. Van a regalarse regalos, hermanos, como si fuera Navidad cuando se mueren, ¿sí o no? Y plagas y gente muriendo por todos rumbos, hermanos. Una economía por el suelo que va a costar millones de pesos para un pan. Y se ve como el diablo ganó en momentos. Pero en medio hay... El libro de Apocalipsis se llama la revelación, no del anticristo, aunque se revela, la revelación de la tribulación, aunque sí eso se incluye, sí, la revelación de Satanás, no, es la revelación de Jesucristo. Y Dios revela a nuestro Señor Jesucristo como aquel cordero que derramó su sangre. Pero aquel cordero va a llegar a la escena de los imperios del mundo, no como cordero la segunda vez, sino como león. Y el león es aquel rey de la jungla, ¿no, iglesia? ¿Has considerado, hermano, el elefante y el rey? Son diferentes, ¿no? El elefante es más grande que el león, ¿sí o no? Pero el elefante no piensa como el león. El elefante cuando ve al león se va corriendo porque él piensa, yo soy lonche de este. Y el rey piensa, yo soy rey aquí. Y hermanos, Cristo cuando viene, sí, gracias a Dios, cuando Él dio su sacrificio por nuestros pecados en el perfecto plan de Dios. Dice la Biblia que fue como un cordero llevado al matadero, Isaías, ¿no, iglesia? Y ese cordero que mastica y muerde la lengua no hace ningún sonido cuando le cortan la garganta y lo degollan. Cristo, gracias a Dios, no protestó, sino que en el perfecto plan de Dios, Él dio su vida, hermanos. Me recuerda de una historia de un hombre soldado estadounidense que fue a la guerra de Vietnam y allí fue disparado y tenían que amputar su mano. Y se bajó del avión como héroe y mucha gente esperándole y alguien le dijo, felicidades porque perdiste un brazo para los Estados Unidos. Él dijo, yo no perdí ningún brazo, yo di mi brazo. Y Jesús dijo, hermanos, gracias a Dios, nadie me quita la vida. ¿No has visto? Quieren apedrear a Cristo. Predica como ni en su segundo sermón, su primer sermón en su propio pueblo de Nazaret. Él predica que Él es el Mesías y le quieren tirar, hermano, ahí de un despeñadero. Pero la Biblia dice que Jesús en medio de todos ellos solamente se fue caminando. Porque el plan de Dios no era morir ahí, era morir en la cruz. Amén. El mismo Señor Jesucristo cuando vinieron para arrestarlo, Judas, el traidor y todo ese grupo, hermanos, vienen en contra de Cristo y buscamos a quien, Jesús de Nazaret, yo soy. Y con esa voz de divino, del yo soy, del gran yo soy del libro de Éxodo, todos se cayeron atrás. Jesús no tenía que morir, hermanos, pero tenía que morir porque era el plan soberano del Padre ser el Cordero. Y bendito sea Dios, fuimos redimidos, somos un pueblo rescatado y redimido y pagado. Amén, iglesia. comprado en su preciosa sangre, no con plata ni con oro, como dice Pedro, que vio todo, hermanos, sino con la sangre preciosa de Jesús, aquel Cordero de Dios, hermanos, degollado desde la fundación del mundo y antes. El plan de Dios era que sí, en los hijos de Adán ningún salvador se pudo levantar, pero gracias a Dios, hermanos, en un pesebre sucio, nació uno entre animales, murió entre criminales y Él es el mero soberano. El que murió por nuestro pecado, el que resucitó el tercer día exactamente como profetizó y está sentado a la diestra del Padre. Pero en el libro de Apocalipsis, hermanos, lo encontramos en ese trono. ¿No es bonito abrir el libro de Apocalipsis y saber que Jesús está en su trono? ¿No es bonito en los peores momentos de tu vida, hermano, hacerlo? Y repito, vamos ahí. ¿Qué tal si te dan malas noticias? Espero que te den buenas noticias, doctor. ¿Qué tal si te nace un hijo que el embarazo está como un poco difícil y dice, no, va a ser un hijo de necesidades especiales? ¿Qué tal si la economía va por el suelo como en 2008 lo hizo otra vez? ¿Qué tal si pierdes todo? ¿Qué tal si tus mejores amigos, hasta cristianos, te abandonan algún día? ¿Qué tal si te quedas solo? Nunca estarás solo. Porque Dios dice, he aquí, nunca os dejaré. Nunca os desampararé. Hermano, es más preferible tener la coronavirus y la presencia de Cristo que ser sano y no tener la presencia de Cristo. Es preferible, hermanos, estar mendigando y con necesidades económicas y con Cristo que tener un montón de plata y no tener a Cristo. La Biblia dice que las riquezas son el refugio del hombre rico, ¿no? Pero nuestro refugio está en algo que no podemos perder, a nuestro Salvador. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 5? Mira versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, ¿dónde, iglesia? Se mudó, se movió, se quitó, hermano, de allá. Los senadores ahí lo pudieron quitar, hermanos. No, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Está completamente sellado este libro que revela el plan soberano de Dios para las edades futuras. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y hermanos, quería saber cuál es el fin de esta historia, ¿no? ¿Quién nos va a rescatar de esta escena de maldición, de cardo, de espino, de ideas diabólicas, de mentiras? ¿Quién nos va a redimir de acá? Y entre los hijos de Adán. Ninguno, hermanos. Ninguno. Porque este libro es una revelación del plan perfecto de Dios. Y usted y yo nunca hemos andado en ese plan perfecto. Hemos andado según nuestros planes. Pero bendito sea Dios, hay un elegible, hermanos. Hay un elegible en medio de todo, y la Biblia nos dice, hermanos, en el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni Juan el Bautista, que está en esa escena, el mayor profeta, dice Cristo, entre todos, sino ni era digno de abrirlo. José, un gran hermano, hombre sufrido, hermanos, de que cuando estaba desamparado por su familia, Dios le visitaba en Egipto y se llegó a ser vicepresidente y parte del gran plan de Dios, pero ni José pudo abrirlo. Ni Moisés, ni Samuel, ni Ezequiel, ni Elías, ni ninguno de esos sufridos, ni ninguno de los apóstoles, algunos fueron decapitados. Dice que crucificaron a Pedro cabeza para abajo porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Pero ni aun ellos, con tanta entrega, hermanos, a la voluntad de Dios, eran dignos. Y Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Porque Juan quiere ver el fin. Porque Juan fue quemado en aceite hervido. No es el cristianismo de Cash Luna, hermanos. No es que cristianismo es tu boleto a la salud, a gran cuenta bancaria, a tu propio avión, y eso es cristianismo, hermanos. El cristianismo de los apóstoles era una cruz para cargar. Una cruz que Jesús decía, si no lo cargas, no eres digno de ser mi discípulo. Y estos lo tomaron en serio. Y entre todos sus amigos, de los 12, él es el único vivo todavía. Y lo quemaron. Dios lo sacó de ahí milagrosamente y quizás estaba quitando todavía las manchas del aceite de su piel y escribiendo del libro de Apocalipsis, y dice: lloré mucho porque no pude ver el fin, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y bendito sea Dios. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Hermanos, el único candidato se aparece, es Cristo Jesús. Y simplemente lo que aprendemos de esto, en medio de un mundo que es un mugrero, un mundo que cree la mentira, odia la verdad, un mundo que por lo bueno es malo y lo malo es bueno, hermanos, y se ve que ellos están en control, no están en control. Cristo Jesús, el león de Judá, murió, resucitó, y él es digno, hermanos, de abrir este libro. No sé de usted, pero he tenido tantos momentos en la vida cristiana cuando mi plan no era el plan de Dios. ¿Usted? Mi plan era de casarme, ser el primero en la familia con bebé, nieto. Nos casamos y 4 meses después perdemos el primer bebé. Bueno, no lo perdemos porque perder es no saber dónde está, pero era doloroso. Y dije: qué bueno que eso ya pasó, nunca nos va a pasar. Y llegamos a pastorear una iglesia, Iglesia Bautista Victoria, muy en Carolina del Norte. Y me di cuenta por fin el plan de Dios. Me cayó el 20, como dicen en mi rancho, hermanos. Conocimos una parejita que la hermana estaba embarazada y los doctores le habían dicho que su bebé tenía un tumor aquí, en la parte de abajo de la cabeza y encima del cuello, y que a lo mejor no iba a sobrevivir. Y estuve leyendo 2 Corintios, que la Biblia dice que Dios consuela a otros a través del consuelo que nos da a nosotros. Y me di cuenta, ese bebé y esas lágrimas que nosotros eran dolorosos, esos momentos, no eran en balde. No eran por nada. Eran por este momento. Y pudimos abrazar a esta parejita. Y dije, cuando salimos de allá, mi mente: ay, lástima que les pasa, pero nos pasó y por este propósito, pero nunca nos va a pasar otra vez. Y poquito tiempo después, mi esposa, después de Tirsa, luego Adasa, otro bebé, no, después de Tirsa, mi esposa se embaraza, y después de algunos meses el bebé da patadas, y tan emocionante, ¿no? Es el momento. Y la mujer siente eso y no, es emoción. Los niños son bendición. Y estuve planificando, ¿no? Otro parto en cierto día, cierta fecha. Y fuimos para mirar nada más el bebé moverse en el otro sonido. Y sí, movía. Escuchamos ese latir de corazón, todo bonito. Y luego a mi esposa, contenta, yo contento, y sale la mujer después y dice: pero hay algo ahí. Y para decir la historia corta, hermanos, era la mismita cosa, la mismita clase de tumor que tuvo ese bebé de esa parejita. Y hermanos, pasaron un tiempito, mi esposa dio a luz y dio a luz un bebé a los 5 meses de embarazo. Y en la gracia de Dios no se rompió la bolsa de aguas y vi ese piecito que no se movía. Y tanto yo anhelaba en mi corazón ver ese bebé mover. Pero mi plan no era el plan de Dios. Hermanos, venga con lo que venga, diga lo que diga el mundo, no somos gente de pánico, somos gente de fe. Y aún lo imposible es posible para Dios, aún lo doloroso es dulce en el reino de Dios, hermanos. Y aún la misma muerte convierte en nuestra victoria, que Jesús venció la muerte. Amén. Así que, hermanos, uno es digno. Y lo que tenemos que hacer es decir esto, hermano. El único plan que va a prosperar, a durar y llevarse a cabo, no es el plan de Kevin, es el plan de Jehová. Entonces es tiempo en mi vida, es tiempo en tu vida de poner al lado y poner al suelo, a la basura, mis planes. Mis planes no son nada, amigo. Pero los planes de Dios. Y eso, hermano, me permite exhalar. Que todo dolor, toda enfermedad, toda muerte, toda persona a quien yo he decepcionado, toda persona que me ha decepcionado, toda cicatriz, todo remordimiento, todo tiene su propósito. Amen. Si me deshago de mi plan y abrazo el plan de Dios. Amigo, Dios, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice Efesios 1, el que nos amó, nos predestinó, nos salvó y nos redimió. El glorioso Dios va a unir todas las cosas en Cristo, que están en el cielo y están en la tierra. Él está en control. Y si usa el rapto para unir lo que está en Cristo en tierra con lo que está en el cielo, bendito sea Dios. Pero también Él usa muertes. Y precioso, precioso, estimado a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos. Entonces, cristianos, somos los únicos. Los musulmanes no lo pueden hacer. Los maestros ateos aquí en el BUAP no pueden hacer. No pueden hacer sentido el que agarra su rosario y trata de ver qué está pasando con su religión y su vida. No puede hacerlo. Pero usted y yo, que somos gente del libro, hermanos, podemos, porque uno digno de desatar los sellos abrió el libro y Él está en total control. Bendito sea Dios. Descansemos, y cuando el pastor predica la próxima hora, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tiempo de apagar tele, es tiempo de dejar de escuchar CNN y las noticias y Jorge Ramos y todo ese mugrero, y es tiempo de agarrar este libro y vivir calmadamente confiando en la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos. Tu misericordia es para siempre, tu pueblo es tuyo, has adquirido pueblo con tu mano fuerte, has hecho dividir el mar rojo delante de nosotros, nos has redimido con tu gracia, pero Señor, nos encontramos en medio de un desierto, Señor, donde no vemos el total fin, Señor, pero gracias que tienes un Elim esperando, gracias porque tú nos das de tu maná en la mañana y nos das de tus cornices en la tarde, tú eres un buen Dios. Y Señor, yo te quiero suplicar que nosotros como cristianos seamos un pueblo marcado por fe, Señor. Ayúdanos a no entrar en el pánico de la bola, Señor. Eso es lo que les pertenece por no tenerte, pero te tenemos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.